Pero le decía a la iglesia, es importante invertir en la necesidad, es importante invertir en las misiones, es importante invertir en nuestros edificios, porque tenemos un beneficio grande. Pero hubo una mujer que invirtió todo lo que tenía en la adoración y derramó su perfume a los pies del maestro, que era equivalente casi a un sueldo de un año. ¿Eso fue una inversión en qué? En adoración. ¿Me está entendiendo? En mi iglesia yo soy más extremo, pastor. Y le voy a compartir lo que yo le digo a mi iglesia. Esto es fuerte, lo digo yo, no es el pastor. Por si acaso. Soy yo. No quiero meter en lío al pastor. Soy yo, écheme la culpa a mí, ¿está bien? Yo le digo a mi iglesia lo siguiente. Aquellos que tienen el corazón de Judas ven en la adoración, en la inversión en la adoración, siempre un desperdicio. Dios les bendiga y buen provecho. Por eso hice la advertencia, que era yo, que no era el pastor. No quiero meter en lío al pastor. Pero es algo que yo le digo a la iglesia. Yo no reparo en lo que sembramos en la adoración. Porque la adoración es lo único que le podemos devolver a Dios. ¿Alguien me entiende? Así que sembramos en misiones, sembramos en las naciones, sembramos en nosotros, en las familias con necesidad, pero tampoco escatimamos en sembrar y dar en aquello que le devolvemos con excelencia a Dios, en la adoración. Haga todo lo demás, pero también invierta en sus muchachos para que puedan levantar una ofrenda de adoración con excelencia al Padre. Amén. Así que denle un aplauso a esos muchachos que se están esforzando. Bueno, vamos a la palabra. Estuve orando al Señor porque yo soy de los que considero que cuando se celebra un aniversario, los aniversarios hablan de una trayectoria, ¿verdad? Y de la fidelidad de Dios, pero también hablan de un futuro y de transiciones importantes en el reino. Es importante que las generaciones nuevas conozcan de dónde venimos para que no deshonren el camino hacia donde vamos. Se lo voy a repetir, las generaciones nuevas deben conocer de dónde venimos y cómo venimos para que no deshonren el camino de hacia dónde vamos. ¿Alguien dice amén? Y Dios puso una palabra muy particular para ustedes. Tengo la certeza que es el Espíritu Santo quien pone esta palabra para comunidad cristiana y quiero que usted abra su corazón para recibirla. Quiero ir al libro de Lucas capítulo 1, verso 34 al 38. Voy a leer una porción de la Escritura que tal vez no se utiliza mucho para predicar, pero es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Voy a leer traducción lenguaje actual. Lucas capítulo 1, verso 34 al 38. Amén. Y dice de la siguiente manera: María le preguntó al ángel, ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? Está hablando de la madre de Jesús, ¿verdad? El ángel le contestó, el Espíritu Santo se acercará a ti. El Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Tu prima Isabel, que es Elizabeth, ¿verdad? Aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya 6 meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios todo es posible. María respondió, y esta es la parte que quiero que no olvide. María respondió, yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal como lo has dicho. Y el ángel se fue. Amén. Bueno, he leído la palabra, pero creo que la historia de María todos nosotros la conocemos, ¿verdad que sí? Y hablamos muy bien de María, ¿verdad? Porque me parece que la historia de ella es particularmente increíble, más cuando los historiadores creen que María tenía alrededor de unos 15 años cuando este evento sucedió. Ahora, imagínese, ¿cuántos tienen 15 aquí? ¿Cuántas niñas hay de 15? Yo tengo una niña, una joven de 16. ¿Cuántos jóvenes hay de 15 aquí? ¿No hay nadie? Hay dos o tres, sí. Pues imagínese que a sus 15 años un ángel se le aparezca y le diga: te escogí para traer al Salvador del mundo y vas a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. Oiga, no hay que tener 15 años para usted quedar un poco afectado emocionalmente. Aún la mujer más madura creo que le afectaría en alguna manera. Piense en la magnitud de la palabra profética que se le está dando a María. Piense por un momento en la magnitud de la palabra profética y más en el contexto histórico en el cual se lo están dando, el contexto cultural, que son otros $20 que no voy a entrar ahí. Es aún un riesgo de vida, literalmente, es un riesgo de vida. Pero teniendo 15 años de edad, el ángel que es enviado a darle la palabra, le da la palabra profética, porque literalmente es una palabra profética, y le está diciendo que el Hijo de Dios vendría a este mundo por medio de su vientre. Es extraordinaria la noticia, es un honor gigante, pero qué difícil noticia. Lo que a mí me impresiona, y es lo que Dios estaba ministrando a mi vida, no es solamente la palabra que Dios le da a María, que me parece extraordinaria, me parece extravagante, me parece única, porque es una palabra profética única. Esa no se repitió más. Ese llamado no se volvió a duplicar, pastor. Hay dos o tres por ahí que dicen que sí, que la barriga es obra de quién? Del Espíritu Santo. No será que fulano se llama Espíritu, pero... María una, y de santo no tendría un pelo ese. La realidad es que la palabra es increíble, pero lo que me parece a mí personalmente más increíble y más extravagante es la respuesta de la joven. Porque perdemos de perspectiva de que la chica es una joven, muy joven. Se cree que máximo pudiera tener 15 años, pero se cree que pudiera tener entre 13 y 15 años. Hey, usted siendo padre de María, yo no sé cómo usted, yo me pongo en el lugar, pastor, y yo digo, rasgo mis vestidos. Una cosa fuerte. Muy fuerte. Pero me llama la atención la respuesta de la joven. El ángel está hablando todo lo que va a suceder. Ella hace algunas preguntas porque no entiende cómo podría, porque no tiene esposo. Tiene que hacer las preguntas. El ángel le explica cómo va a suceder tal milagro, pero lo que me sorprende es su respuesta categórica. Porque su respuesta me habla del corazón de María. Me habla de la actitud de María y de las inclinaciones de María. Y la respuesta es categórica. El ángel le dice y ella responde. Quiero que usted escuche bien esto. El ángel le notifica la palabra profética y ella tiene una respuesta categórica. Después que se aseguró que era Dios, después que preguntó por alguna duda que tenía, le da una respuesta inmediata. ¿Cuándo? ¿Cuándo, iglesia? Inmediata. Y se la da no desde la voluntad, se la da desde la posición. María le está dando una respuesta al ángel desde su posición. Dice, yo soy esclava. ¿Soy qué? Del Señor. Se la está dando desde una posición, no desde la razón. Porque usted puede dar respuesta desde el convencimiento, pero no desde una posición. Ella le está dando una respuesta desde una posición donde ha permanecido por mucho tiempo. Y ella está declarándole al ángel, yo soy esclava del Señor. Es decir, yo no tengo opción. Hello. ¿Ah? Con la posición declarada, ella está diciendo, yo no vivo con opciones. Yo vivo para mi Señor. Él es mi Señor y yo soy su esclava. La respuesta fue, yo soy esclava, yo sirvo, yo le soy útil a mi Señor en lo que Él necesite. Y lo que me agrada es que ella dice, que suceda todo tal como lo has dicho. Me encanta, porque una vez, pastor, María habla desde su posición. Es decir, dice la Escritura que Dios nos coloca en la posición correcta delante del Padre. ¿Alguien ha leído eso? Que cuando venimos a Cristo, Cristo nos coloca en la posición ¿qué? Correcta delante del Padre. Cuando el ángel le habla a María y ella responde desde su posición y dice, soy esclava de mi Señor, que se cumpla todo lo que has dicho. ¿Sabe qué hizo el ángel? ¿Se fue? Ahí, aguántese aquí ahora. Cuando nosotros respondemos a Dios desde la posición correcta y el corazón correcto, ya Dios no tiene nada más que decirnos. Escuche bien. Cuando nosotros respondemos desde la posición correcta y con la convicción correcta, ya no hay nada más que decirte. Si Dios tiene que volver a insistir proféticamente sobre lo que ya te dijo, déjame ver. Es que todavía no está satisfecho con nuestra respuesta. No se siente satisfecho. Es decir, el ángel profeta, porque era un ángel con un mensaje ¿qué? Profético. Cuando escuchó la respuesta de María, ¿se sintió qué? ¿Se acabó? ¿Yo no tengo nada más que añadirte? Hey, ¿dónde Dios te está llamando? ¿A dónde? Dime. Porque déjame explicarte porque yo estoy predicando esto, porque tal vez usted dice, pastor, ¿por qué predica eso hoy? Porque cuando yo estaba orando por ustedes, pastor, ¿sabe qué Dios me dijo? Dijo, voy a levantarle a esta iglesia una generación de enviados. Y fue seria la respuesta de Dios. Dios me dijo, les voy a levantar una generación que quiere ser enviada donde yo quiera. El problema es que Dios lo va a hacer, es decir, Dios va a profetizar. Dios va a enviar sus profetas. Dios va a enviar sus hombres y sus mujeres de Dios con su voz. El asunto está en que si podremos responderle desde la posición correcta y el corazón correcto para que él no tenga que volver una y otra vez a hablar lo que ya habló. Alguien tiene que decirme amén. Puerto Rico fue conocido por la nación de los misioneros. Yo no viví esa época. Pero cada vez que voy, no sé si a usted le pasa, pastor, cada vez que voy a Centro y Suramérica, la gente nos ve como cosas extraordinarias. Yo digo, no estoy bromeando. Ellos dicen, oh, Puerto Rico. Y yo digo, estoy cosechando una gloria que yo no sembré. La sembró el papá del pastor. La sembraron esos ancianos que estuvieron en todo Centro, Sudamérica, Argentina, Costa Rica, Colombia, Panamá, Venezuela, Santo Domingo. Y usted va y te das cuenta que Puerto Rico alcanzó confines en las naciones. Pero eso no salió de la nada. ¿Sabe de dónde salió eso? De gente como tú, como yo. Oye, mira a tu hija, mírala ahora. Tienes tu hija ahí, mírala. Mira a tu nieto, mira a tu hijo, míralo. Porque Dios te lo va a pedir. Ay, se fueron los amenes. ¿Usted cree eso? Cuando yo entendí esta realidad, pastor, que Dios está pidiendo esto, esta semana, cuando Dios me habló sobre esto, yo me estremecí por dentro. Yo tuve que hablar con mi hija de 16 años y decirle, hija, yo le leí estos versos de María. Y dije, ¿tú viste cómo María respondió? Y mi respuesta es, no hagas como hizo tu papá, que Dios tuvo que convencerlos por 10 años para que entendiera que había sido llamado al pastorado. Dios anda convenciéndonos primero que Él es bueno. Luego que nos convencemos que lo necesitamos, que nos convertimos, anda tratando de convencernos que somos útiles para Él. 10 años más, pastor. Y después que nos convence de que tenemos llamado, 10 años más para convencernos de que tenemos que ser enviados. ¿Alguien dice amén? Y yo le decía, no hagas perder tiempo a Dios. Dile al Señor, sí, amén. Yo voy. Desde el principio. Entonces, Dios está tratando de levantar una nueva generación alocada por Dios. Una nueva generación que no esté pensando únicamente en el frosting. No sé si usted me entiende. En las luces, en los streaming, en los views, en los likes, en los seguidores. Oh my God, tengo 1,000 seguidores. No, eso no es lo que Dios está buscando. Dios está buscando a alguien que le diga, úsame aquí, úsame allá, úsame donde tú quieras, envuélveme en el fuego de tu pasión otra vez, porque quiero hacer tu voluntad. Entonces Dios les está considerando a comunidad cristiana, no sé si usted me entiende, cuando Dios nos habla, cuando Dios trae un mensaje, es que nos está considerando seriamente. Oh my God, yo no sé si eso usted lo pone contento, pero que Dios venga a notificarnos que está considerando mis hijos, mis nietos, para transformar esta nación, para transformar la ciudad, para transformar las naciones. Deberíamos nosotros los padres decir, hazlo con los míos, hazlo con los míos, Dios, hazlo con mis hijos, hazlo con mis nietos, aunque tenga que sacrificarlos en un viaje. Ay. Levante la mano aunque sea de embuste. Para la foto, por lo menos. ¿Usted no ha visto eso? Cuando el camarógrafo está todo el mundo le da espíritu de adoración. Eso pasa allá en Abapá del pastor. Yo, mira, Dios, pensé no había levantado el brazo en todo el culto, pero ahora la cámara lo cogió y... Dios está hablando, escucha. Lo extraordinario es que la historia de María me impresiona, porque María está manifestando las virtudes de aquel que iba a llevar adentro. No, me entendió, te lo voy a repetir. Es decir, a los 15 años, María tenía revelación de la bondad de Dios. Se lo voy a repetir. A los 15 años, la joven María tenía revelación de la bondad de Dios. Nunca podremos estar rendidos, totalmente rendidos a la voluntad de Dios si no tenemos revelación de su bondad. Imposible. Solo los que tienen revelación de la bondad de Dios están totalmente rendidos a sus palabras y a su voz. Eso significa que cuando tú entiendes y se te ilumina el entendimiento, que es la palabra correcta, de la bondad de Dios para con tu vida, que Él es bueno cuando... Siempre, que yo no puedo exagerar su bondad, yo la puedo torcer, malinterpretar, pero no la puedo exagerar, no la puedo exagerar. Él es más bueno que mi mejor día, que mis mejores intenciones, que mi día de oración más profundo. Él es más, su bondad es más alta que mi mejor tiempo. Cuando tengo revelación de su bondad, entonces mi corazón se rinde ante tanta bondad. Por eso María ya había sido procesada por la revelación de la bondad del Padre. Es decir, el trato de Dios con María se había dado de antes. Esa respuesta no nació allí. ¿Alguien me sigue? ¿Usted quiere serle útil a Dios? Deje que Dios le procese el corazón. El ministerio no comienza con la palabra profética, comienza con el trato de Dios en su vida, en el día a día. ¿Sí? Perdóneme que yo soy muy pushy a veces en la prédica, no sé. Pero María había sido procesada, diga, procesada. Diga, yo voy a ser procesado. Y Dios me va a procesar. Porque tengo que entender y tengo que ver cuán bueno es Él. María había sido procesada. El trato de Dios con María había dado por consecuencia que ella tuviera un entendimiento superior de la bondad de su padre. Punto. Y aquel que tiene un entendimiento superior de la bondad de Dios siempre está rendido a su voluntad. Diga, ¿cuándo? Siempre. No te tiene que hacer sentido. No te tiene que gustar. Se lo voy a decir en puertorriqueño, no te tiene que gustar la voluntad de Dios. Solo tienes que saber que siempre es buena, es perfecta y es ¿qué? Agradable. Eso es suficiente. O sea, la voz de Dios en mi vida no me tiene que hacer clic. Déjame ver si hay mucho serio, Pablo. Sí, porque hay gente que dice, pastor, allá me pasa eso, pastor. Es que esa palabra no me ha hecho clic. Pues yo descliquéate Descliquéjate, porque no te tiene que hacer clic. Lo único que te tienes que asegurar es que sea la voz de Dios. Si tú sabes que es la voz de Dios, que habló a tus hijos, que habló a tu esposa, que habló a tu vida, responde con un corazón rendido. Punto. Porque Dios está queriendo levantar una nueva generación en comunidad cristiana de Arecibo. Porque no hay avivamiento sin enviado, no hay avivamiento sin obreros, no. Dice la palabra: oren porque la mies es mucha para que yo envíe obreros. Y nos matamos orando por la gente que se salva. No, Dios está pidiendo: ora por los obreros. Porque ya está lista la siega. Oh my God. Vengo a decirte en el nombre de Jesús que vas a perder tus hijos. Ahora sí, ahí está todo el mundo serio. Nadie me dijo amén, ni por las cámaras me dijeron amén, ni por la cámara. Si tus hijos son de Él, si tus nietos son de Él, si le pediste hijo y Él te los dio, si le pediste nieto y Él fue quien te los dio, si no podías tener hijo y fue la mano de Dios quien lo hizo posible. Y se lo dice quien tiene dos hijas. ¿De papá? ¿Usted entiende? ¿De papá? ¿Usted no me entiende? Huelen rico, usted sabe, ¿no? ¿No? ¿Usted no huele a sus hijos? Le hablaba el viernes a mis jóvenes y como Dios me había dado la palabra para ustedes, yo dije: ah, pues lo que me diste para CCA se lo voy a atragantar a los muchachos. Abran la boquita ahora. Y le dije a Dios: si me das obreros, te construyo casa en las naciones. Si me das obreros, te construyo casa en los pueblos. Dame obreros y no te voy a negar a nadie. No le niegues tus hijos a Dios. No le niegues. Les estoy diciendo, no estoy bromeando, yo no le estoy diciendo, usted se está riendo y está bien que se ría, pero yo no vine aquí hoy y estoy viniendo y Dios sabe que yo temo a Dios cuando Dios me da una palabra. Dios me da esta palabra profética para esta casa. Dios quiere levantarle una generación de ministros poderosos, de gente útil para el reino. Dios quiere levantarles hijos, nietos, generaciones que afecten las naciones para el reino. Iglesia, no es una broma. Dios quiere hacerlo porque encontró esta casa un lugar seguro. Seguro. Es un lugar seguro para la formación de sus ministros de llama de fuego, dice la Escritura. El lugar seguro, correcta formación, correcto carácter, correctas inclinaciones, balance correcto, son confiables para el reino, yo los puedo enviar. Me hubiese quedado hoy allá en casa. Aguántese cuando Dios le hable. Ok. Déjeme ponerle un poco de contexto porque es importante entender lo que María hizo. Estuve predicándole, ahora déjeme enseñarle unos minutos, ¿está bien? María ya había sido procesada por la bondad de Dios, eso ya lo dije. Es decir, ya ella manifestaba el carácter de aquel que iba a cargar por dentro, es un misterio. ¿Me está entendiendo? O sea, imagínese cómo el Padre iba a confiar a su hijo, a alguien que no tuviese su carácter. ¿Me está siguiendo? No, si me meto ahí no salgo. Pero ya ella había sido procesada, tenía las inclinaciones correctas, el corazón correcto, los pensamientos correctos, las virtudes correctas, las actitudes correctas, para poder ser la portadora del Hijo de Dios. Entonces, María experimentó el proceso de conformación o de transformación a imagen de Cristo por un proceso milagroso en el trato del Padre con ella en su juventud. Eso soy yo acá, ¿haciendo qué? Conclusiones, no lo dice la Escritura. Pero por la manera en que ella contesta, es evidente. Yo explico normalmente que el corazón de un hijo maduro de Dios opera en tres ámbitos. Sin esos tres ámbitos no hemos madurado en la identidad de un hijo de Dios. Y yo siempre digo que el corazón de un hijo maduro de Dios, primero, opera en una plataforma de rendición, es decir, tiene un corazón siempre rendido a la voluntad del Padre. Segundo, tiene un corazón enseñable siempre a la enseñanza del Padre. Y tercero, tiene un corazón dispuesto a las órdenes y a las asignaciones del Padre. Yo le llamo el triángulo del corazón de los hijos. Es solo para expresarlo en enseñanza. Es la única manera que podemos autoevaluarnos si en verdad hemos madurado a la estatura de Cristo o estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Necesito autoevaluarme y ver si mi corazón está rendido a su voz. Necesito autoevaluarme y ver si tengo un corazón totalmente enseñable cuando me confrontan, me disciplinan, me corrigen. Y tercero, si tengo un corazón dispuesto. Dispuesto es dispuesto. Si Él me pide que vaya a China, voy a China. Si Él me pide que vaya a Ponce, voy a Ponce. Si Él me dice, múdate de Puerto Rico, me mudo cuando Él lo dice. Dígame, amén. Gracias, muchas gracias. ¿Me entendió? Entonces, en la obra del Espíritu Santo en los hijos de Dios es siempre conformar a Cristo. ¿Qué implica eso? Que el Padre rindió al Hijo, el Hijo se rindió a sí mismo y el Espíritu se rindió para el Hijo. Es un misterio. Pero ¿cómo se le llama al Espíritu Santo? El Espíritu del Hijo, el Espíritu de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nuestro interior? Formar a Cristo. ¿Qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu son las virtudes ¿de quién? De Cristo. ¿Y qué es los dones del Espíritu? Es el poder, la capacidad y la habilidad de Cristo dada a nosotros. Todo es Cristo. Todo es Cristo hasta que todos lleguemos ¿a qué? ¿A la estatura de quién? De Cristo. O sea, María manifestaba el carácter de Cristo al dar una respuesta adecuada. Y hoy día el Espíritu Santo trabaja en tu vida y en mi vida para que nosotros podamos tener las actitudes correctas, virtudes correctas y capacidades correctas para manifestar aquel que llevamos por dentro, que no es otra cosa que la vida de Cristo. Hello. Déjeme ponerlo en perspectiva. Nosotros teníamos una vida. ¿Cuántos tenían una vida? Que hay gente que se aferra a ella todavía. La quieren y la oye, el viejo hombre. La vieja criatura que de vez en cuando la resucitan, ¿no? Y la dejan libre. Pero esa vieja criatura hay que crucificarla, dice la Escritura, mantenerla 8 pies bajo tierra, para que la vida de Dios, diga, la vida de Dios se manifieste a través de mí. O sea, nosotros cargamos la vida de Dios en nosotros. No es cualquier vida, ¿es la vida de quién? Porque la vida de Dios es la vida de Cristo. Y Cristo vive en nosotros para ser manifestado. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que... ¿Quién es que vive en Pablo? Cristo vive en mí. O sea, dice Colosenses capítulo 3, verso 2 al 4. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Piensen las cosas del cielo y no las de la tierra. Aleluya. No sé si usted está entendiendo. O sea, Dios quiere hacer, déjeme rebobinar. Dios quiere considerarnos para una asignación territorial y nacional e internacional. Está considerando comunidad cristiana como un lugar seguro para hacerse de sus ministros de llama de fuego. Pero si no entendemos a qué vamos o quiénes somos, la respuesta vendrá tarde. Nuestra respuesta vendrá tarde. Tardaremos 10 años en responder, 15 años en responder, pidiendo la confirmación de la confirmación de la confirmación, y el ángel tendrá que volver a bajar y volver a bajar y volver a bajar y volver a bajar para convencerte de lo que ya Dios te dijo hace tiempo. Por eso el ángel no volvió a María. ¿Bajó? ¿Volvió o no volvió? ¿Qué? Cuando la respuesta fue la adecuada, ¿qué hizo el ángel? Yo no tengo nada más que decir, si ya ella respondió. Ya lo creyó, está segura y va camino a. Entonces, cuando nosotros entendemos quién está dentro de nosotros y qué Dios está llamando a hacer. Mire, nosotros servimos a Dios en su reino. Así funciona esto. Servimos a Dios en su reino. Y Él llama a sus hijos a extender el reino, ¿verdad que sí? Y esa extensión se da en la medida que sus hijos manifiestan a su hijo. Es decir, yo no puedo extender el reino siendo yo. Ahora la moda es como tú. Sé feliz como tú. Dios quiere que seas tú. Hijo de Dios. Mi esposa tiene que estar viendo esto y me va a regañar cuando llegue a casa. No es como tú quieras. No es con tu flow. No es con tu flow, es como el hijo lo haría a través de ti. Y para eso tienes que morirte. Mira, toca al que está a tu lado y le, si quieres representar a Cristo, tienes que morirte. Y cuando digo morirte, no estoy hablando únicamente de pecado, sino son de las malas mañas, de las ideas. ¿Alguien me está entendiendo? Es muerto, los muertos están muertos. Tú los puyas y no reaccionan. Y a ti te puyan y... Se fueron los amenes. Si eres muy ofensible, no estás muerto. No estás muerto. El que está ofendido, tú lo... Un muerto, te lo puya y no reacciona. Y a usted, cuando lo puyan mucho, reacciona. Ay. Ay, Dios. Empezó el hipo ahora. O sea, ¿me entiende el contexto? Tenemos un Padre que es el Señor del reino. Y servimos como hijos al ese Señor, que es nuestro Padre también. Y nos envía asignaciones para extender el reino. Su reino, no el de nosotros. Y Él pone las reglas, la manera que se debe extender, no nosotros. Segundo, la manera de extenderlo es viviendo la vida de su hijo, no mi vida. Hello. Él dice, cuando tú vengas a mí, te tienes que morir esa antigua manera de vivir. Y entonces yo voy a enviar el Espíritu del Hijo a tu vida para que aprendas a vivir como vivió el Hijo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Eso es maravilloso. Porque Dios me pide que yo viva a un nivel que yo no puedo. Y como Él sabe que yo no puedo, pastor, envía el Espíritu de su Hijo y se mete dentro de mí para que yo pueda. Por eso, cuando los discípulos vieron que Jesús se fueron, yo digo que los discípulos eran puertorriqueños. Sí, eran, pastor, eran boricua por lo más santo. Porque no toman nota. Y cuando Jesús se iba a ir, Él le dijo, hagan todo lo que les dije. Y ellos dijeron, ¡hágame Dios! Yo no anoté todas las enseñanzas que dijo. ¿Pasó eso o no pasó? Y como Jesús les leyó la mente. Escucha ciencia. Ustedes son malos, no hagan eso. Jesús les dijo, no se preocupen, porque yo les voy a enviar al otro consolador, al otro, que les va a recordar todo lo que yo... Lo que yo les dije, lo que yo les dije, es decir, el Espíritu no va a hablar por voz propia, va a hablar lo que... Ahora me está entendiendo, o sea, él se mete dentro de ti para manifestar ¿a quién? A Cristo. Vuelvo otra vez. Servimos al Señor, a nuestro Padre, que es dueño de un reino. Somos sus hijos en ese reino, coherederos juntamente con quién. Y Él decide cómo extender el reino. Y nuestra asignación es hacer discípulos para el reino. En la manera que Él espera que lo hagamos. Con la vida de su Hijo en nosotros. Y como Él sabe que no podíamos, se metió dentro de nosotros. Se metió dentro de mí. Si yo tengo el corazón rendido a sus palabras, entonces yo puedo manifestar como lo haría su Hijo. ¿Me está entendiendo? Entonces ahora tiene un reino de hijos. Porque primero era el primo, era el unigénito y ahora es el primo. Decía, Él entregó al unigénito, pero luego que lo entregó y resucitó, ahora es el primero ¿de qué? De muchos. ¿Y quiénes son los muchos? Usted. O sea, usted tiene que oler a Cristo. Usted tiene que hablar como Cristo. Usted, mire, la gente cuando lo encuentra, anda buscándola a usted, en medio de su personalidad, si no encuentran a Cristo, usted se tiene que morir todavía. La gente me dice, pastor, pero es que yo soy así, Dios no quiere que yo cambie. Bueno, no, yo no te voy a discutir qué tienes que cambiar y qué no. Solo déjame hacerte esta pregunta. Cuando la gente te busca, en medio de toda esa personalidad, ¿encuentran a Cristo? Y cuando me dicen, no, pastor, es que yo no, ven acá, te necesita liberación. ¿Me está entendiendo? O sea, la vida del Espíritu no es únicamente para hablar lengua, no es solo para danzar, todo eso es parte de la vida de Cristo, es para manifestar a Cristo, al Hijo en nosotros. Entonces, esa es la asignación. Él se mete dentro de mí y dice, quiero enviar a fulano a Haití, que me represente a mí. Y en su reino dice, tengo un montón de hijos, déjame ver quién es más... Oye, ahora sí que nadie dijo amén cuando dije Haití, pastor. Dice, muchacho, esa revolución que hay, no voy para allá ni a buscar billetes de a mil. ¿Me está entendiendo? Entonces, el asunto está en que en la medida que tengamos entendimiento de quiénes somos y entendamos su bondad, esa revelación de su bondad, que su voluntad siempre es buena, nunca habrá una negación de nuestra parte. O sea, cuando le estoy diciendo que en los próximos meses, en los próximos años, Dios viene a buscar sus hijos, viene a buscar matrimonio, viene a buscar gente de este lugar, y sin la debida revelación o entendimiento o el procesamiento de su bondad y del llamado de Dios para nosotros, no responderemos a tiempo. No lo haremos porque estaremos tratando de entender por qué Dios me llamó si yo no sirvo para esto. Y tienes la razón, no sirves para eso. Porque yo tampoco sirvo para lo que estoy haciendo. Si no es por la gracia de Dios y por su Espíritu que se metió dentro de mí para hacerme apto para la asignación. ¿Alguien dice amén? Por lo tanto, es importante que entendamos ese fundamento. Todo lo que manifestamos viene del cielo. Por eso Jesús decía en Juan capítulo 12, verso 49 al 50, decía: porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre me envió y me dijo todo lo que debo enseñar. Y sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrán vida eterna. Por eso les he dicho todo lo que mi Padre me ordenó enseñarles. Escuche bien. Ahora le voy a estirar la enseñanza. ¿Está ready para estirar? ¿Sí? Hay un reino. ¿Hay un qué? Mi papá es el rey. Diga, mi papá reina. Tiene un hijo que es heredero, el que le dejó el reino. Y su hijo me hizo coheredero. Ahora reinamos con su hijo mayor. Y diga, yo soy su hijo menor, hermano de su heredero principal, coheredero juntamente con Cristo. Y se me dio, diga, se me dio la capacidad de operar y de vivir como mi hermano mayor, para manifestarlo en la tierra y extender el reino de mi Padre. Ahora, entendiendo este principio, quiero que usted sepa ahora a qué lo llaman. Todo llamado de Dios, no olvide esto, todo llamado de Dios es a manifestar a Cristo a través de lo que el Padre dice. Se lo voy ahora a desmenuzar. Cristo hablaba, Jesús hablaba lo que el Padre decía. Para Jesús no había nada más importante que la voz de su Padre. Escuche esto. Esto le va a salvar la vida a usted y sus generaciones. Cristo vivía para escuchar la voz de su Padre. Los herederos que somos nosotros, tenemos que aprender a vivir para escuchar la voz del Padre, que únicamente es revelada a través de Cristo. Por eso dice la palabra que Cristo no hablaba ni decía nada que no hubiese escuchado al Padre hablar, ¿verdad que sí? ¿Por qué razón Cristo operaba de esa manera? Es decir, Cristo se aseguraba de pasar horas con Dios, con el Padre, horas, para tener minutos poderosos con los hombres. Hoy queremos pasar horas en Facebook. Lo dejo ahí. Para tener yo no sé qué con los hombres. Pastor, tengo un ministerio poderoso. cuéntame, tengo 20 mil seguidores, ¿tuyo o de Cristo? ¿Está mal tener? Mire, no está mal, tenga su fanpage, haga todo lo que usted quiera, pero que la gente cuando lo vea, vea a Cristo. Que la gente cuando escuche, escuchen la voz de Dios. Porque Cristo siempre, Jesús se aseguró que lo que hablaba era voz del Padre. ¿Sabe por qué? Porque donde está la voz, donde está su voz, está su presencia. Donde está su voz, están sus recursos. Donde está la voz de Dios, ahí está recurso del cielo. Dios tiene compromiso únicamente con su palabra. No es con nuestros inventos, es con su palabra. Donde está su voz, está su poder, su brazo. ¿Alguien me dice amén? Por lo tanto, cuando Dios te llame, ten en cuenta que tienes que tener pacto con su voz. Es pacto con la voz. Yo no hago nada, dile, yo no hago nada, dilo. Y lo digo en el presente, no hago nada que no escuche decir a mi padre. Es decir, si papá te dice renuncia, ¿qué vas a hacer? Renuncia. Si papá te dice ve a las naciones, ¿qué vas a hacer? Nosotros vivimos por la boca del Padre. Jesús dijo, no solo de, sino de toda que sale de la boca de quién. Y nosotros vivimos, pregúntese si usted vive de la boca, de la palabra que sale de la boca del Padre. Pregúntese cuántas veces usted le consulta al Espíritu Santo para tomar decisiones. Dios llamó a comunidad cristiana de Arecibo para afectar con su presencia las naciones. Les está llamando para afectar esta ciudad, para levantar una generación de ministros, de niñas, de jóvenes, de hombres, de mujeres, de matrimonios llamados por Él. Pero estos tienen que tener compromiso únicamente con su voz. Es con su voz. ¿Con qué? Con su voz. Porque si no tenemos compromiso con su voz, pronto vamos a crear un altar para el yo. Y ese es el principio de la caída de todo hombre que ha sido llamado. Ya estoy acabando. Todo hombre y mujer de Dios debe aprender. Escuche lo que le voy a decir. Este es el último tramo de la enseñanza. Es imposible obedecer la voz de Dios todo el tiempo. Escuche lo que le voy a decir. Es imposible obedecer la voz de Dios todo el tiempo. ¿Dije cuándo? Porque hay quien obedece la voz de Dios a veces. No, pero es todo el tiempo. Sin que hagamos pacto con su voz. Hemos menospreciado el valor del pacto. Y Dios trabaja con pacto. Todo lo que Dios hace es con pacto, porque el pacto nos hace confiable. Si yo pacto con mi esposa fidelidad, me hago confiable para ella. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso, chicas, si el tipo no hace pacto contigo, patealo. Tiene que haber pacto. Podemos entender todo lo que yo he hablado, pero si al final eso no produce un pacto de tu parte, vas a obedecer la voz de Dios cuando te parece que se alinea con tus deseos. Mm. Ahora sí que Dios, hay hipo de sapo acá. Si se alinea lo que yo quiero, obedezco. Pero cuando hay pacto, pacto, es decir, yo vivo para, muero a mí para Él. Aunque no me haga sentido, yo estoy seguro que ha sido su voz. Y como yo hice pacto para su voz, yo obedezco su voz. Sin pacto, nunca habrá obediencia, siempre. ¿Cuándo? Siempre. Déjeme concluir de esta manera. María ya tenía una respuesta en el corazón antes que el ángel le profetizara. María no sabía cuál era su asignación ni para qué Dios la iba a llamar. Pero la respuesta del corazón de los hijos maduros es la rendición. Usted puede tener una respuesta en su boca, pero debe tener una respuesta en su corazón. Y la respuesta en el corazón siempre viene primero que la de la boca, porque de la abundancia... ¿Por qué Dios se tarda tanto en convencernos? Porque todavía nuestro corazón no ha procesado una respuesta para mi Señor. Porque Dios tiene que luchar con nosotros en los llamados, en las asignaciones, porque mi corazón no tiene una respuesta para Él. No hay una respuesta de antemano. ¿Se vale estar asustado? ¿Se vale tener dudas? María las tuvo. Hizo 1,000 preguntas, pero ya había una respuesta. Si quieres agradar a Dios todo el tiempo, ¿cuándo? Entonces tienes que siempre tener un corazón con una respuesta. Antes de la palabra profética. ¿Cuándo? Es antes. Pero nosotros no hacemos eso. ¿Qué hacemos? Nos dan la palabra profética y empezamos la lucha libre internacional con manopla, con alambre púa, con fuego en las 4 esquinas, con cocodrilo fuera del ring. Si yo hubiese sabido esto a los 15 años, Dios me llamó al pastorado a los 15 años, pastor. 15 años. Yo me crié en el Evangelio. A los 15 años Dios llevó una profeta a mi casa y me dijo, Dios te llamó al pastorado. Y por medio de ti, pam, 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 me dijo todo. Y yo hice, esta señora le gusta el coitre enrollado. No estoy bromeando, le estoy diciendo lo que dije. Y de hecho, se lo dije a la profeta después de muchos años. Está viejita, ella es una mujer y sigue siendo profeta 365 días al año, 24 horas al día. Hace poco llegó por la iglesia, pastor, es lenta. Y yo dije, llegó por la iglesia, esa mujer no sale de la casa si no es que Dios la mandó. Yo dije, esto se acabó aquí, aquí no hay prédica, aquí no hay nada. Y dicho, yo le dije, tenga usted. Hay que respetar los jangos, varón. Respete los jangos de los generales de Dios. Y así fue. A los 15 años me llamó Dios. Y yo dije, no, eso no es para mí. ¿Sabe por qué no respondemos? Porque el temor a la voz de Dios es más grande. Porque no tenemos revelación de su bondad. Creemos que el ministerio es una maldición. Que el ministerio es una carga pesadísima. Y dice que mi yugo es... Si usted cree que servir a Dios es difícil, intente no servirle. Si usted cree que el ministerio es difícil, intente operar fuera de su diseño. Eso sí es difícil. Nuestro temor a la voz de Dios a lo que Dios pueda pedirme. Hay gente que no se atreve a entregarle las cosas a Dios porque sabe que Dios le puede pedir tu negocio, tus estudios, 10 años de cajera, la cajera medicina. No está el pastor, no está. ¿Pica o no pica, pastor? Pica, pero hay que meterle, ¿verdad? Nuestro temor nos detiene a obedecer su voz, porque creemos que su voz es contraria a nuestro gozo. Y hoy Dios les está diciendo, iglesia, que Él quiere completar su gozo en ustedes, porque necesita una generación de relevo. Y tienen que tener el corazón de los primeros padres. Tienen que tener el corazón de los padres fundadores. Es con el corazón que Dios quiere que tengan. Y el llamado de Dios a la generación presente es ahora. Donde su voz es apreciada para su paz mental. Mira. Donde su voz es atesorada. Escuche lo que le digo. Donde su voz es buscada, siempre su gloria es manifestada. Siempre. ¿Dije cuándo? Siempre. Siempre. Nuestro honor más grande, iglesia, y termino, es que mi papá me considere útil para una asignación en el reino. Su voz no se cuestiona, se obedece. No se cuestiona, se obedece. Y Dios quiere equiparlos, usarlos. Es el tiempo de un grande crecimiento sobre esta casa. Y ese crecimiento se dará en todas las direcciones. Se dará interno, se dará externo, pero será una oveja sacrificada tras otra. ¿Qué dije? Pastor, prepare el cuchillo, engorde las ovejas y sacrifíquelas. Engorde las ovejas y la gorda, sacrifíquela. Porque Dios va a comenzar a hablar y va a comenzar a llamar y va a comenzar a revelar. Y tal vez no son los que usted cree, del anonimato, del silencioso, del callado, que tiene la respuesta en el corazón ya dada. Póngase de pie. Mire, a ver, qué bendición que yo hubiese querido predicar este mensaje hoy en mi iglesia. Y Dios no me lo dio para mi iglesia. De ñapa, pastor, agajé los jóvenes y les di hasta entre el pelo. ¿Me está entendiendo? Porque los que predicamos, no predicamos porque queremos hablar lo que queremos. Es que Dios les encontró muy confiables para la asignación. Pero Dios está esperando una respuesta del corazón. Y esa respuesta tiene que darse en pacto con un resonante sí, amén. Envíame a mí. No pretendo hacer un llamado porque creo que el mensaje es para la iglesia. Y la respuesta tiene que darse de la iglesia. Lo más que creo podemos hacer es que en, como una acción profética de respuesta, nos movamos de la, del asiento. Pero escuche antes de hacer eso. Solo si estás dispuesto a hacer pacto. Sin la disposición del pacto, no lo hagas. El pacto es: voy a obedecer tu voz sin importar el costo. Eso es pacto, porque yo vivo para ti. Mi vida es tuya, yo no me pertenezco a mí. Mis hijos son tuyos, mis nietos son tuyos, mis generaciones son tuyas. Y si tú crees que puedes responder a lo que Dios ha hablado hoy, lo único que te voy a pedir hasta donde puedan es que salgan de la butaca y se coloquen al frente. No voy a orar por la gente, solo necesitamos guiarlos a una respuesta. Esto es un momento muy solemne y muy serio, porque las respuestas a Dios se dan con el corazón totalmente rendido. Y es una acción de fe, es una acción, es una respuesta profética. Es una acción de rendición donde hacemos pacto para obedecer su voz y para escudriñar su voz y para obedecerla sin reserva, aunque no la entienda, aunque esté asustado, se vale. Se vale no entenderla, se vale estar asustado, se vale tener preguntas. Lo que no se vale es la desobediencia. Levanta tus brazos, iglesia. Todo el que está acá, levante sus brazos. Yo me uno a ustedes. Yo quiero traer mi respuesta también a Él, porque he sido confrontado por la palabra que les he hablado. Y Dios ha ministrado muy poderosamente a mi vida como ministro, como padre, como esposo. Es un honor servirle a Él. Es un honor ser llamado por Él. Extiende tus brazos. Repite esta oración. Vamos a hacerlo juntos. Yo quiero hacerlo también. Diga: Padre, estamos delante de ti. Hoy reconocemos que tu voz nos ha alcanzado. Hemos celebrado 47 años de tu fidelidad. Hemos visto tu mano haciendo proezas, milagros, sosteniéndonos en los tiempos más difíciles. Y no queremos olvidar el camino que hemos recorrido y el corazón de los padres fundadores, el que tú pusiste sobre ellos. Pero reconocemos que nos estás llamando a una transición con el corazón correcto. Y hoy hemos entendido que has venido a hablarnos, que has hablado a mi vida, hablado a mi familia, ha hablado a esta casa, y nosotros tenemos una respuesta. Tengo una respuesta. Una respuesta a tu pedido. Hoy te digo sí, amén. Sí, amén. Envíame a mí. Rindo mi corazón. Antes que la palabra salga en mi boca, hoy hago convicción y hago pacto con mi corazón. para ser como María y decirte: soy esclavo de mi Señor, soy hijo de mi Padre, pero esclavo de mi Señor. Padre, es un honor ser considerados. No necesitas buscar reemplazos. Hoy te decimos y pactamos nuestro corazón con tu voz, con tu voluntad. Ayúdanos, haznos sensibles a tu voz. Procésanos, revélanos la bondad de tu corazón. Solo queremos hacer y decir lo que tú haces y lo que tú hablas. Padre, ayúdanos a vencer el temor a tu voz, a tu llamado, a las pérdidas humanas. No hay mayor tesoro que vivir en tus palabras. Hoy pactamos con tu voz, con tu palabra y con tu presencia. Hazlo conmigo y con mis generaciones, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, dele un aplauso al Padre. Va a ser hermoso, iglesia, va a ser hermoso. Va a ser hermoso, va a ser hermoso. Vi que tienen viaje de misiones para jóvenes. Van a perder jóvenes. Cuando digo perder es en término, usted me entiende. Significa que perdiendo la razón ganamos en lo eterno. Pero cuando Dios llama, pega el corazón de los hijos a la asignación de la tierra. O sea, el corazón de un obrero está ligado al fruto de la tierra de asignación. Cuando expones el corazón del obrero a la tierra de asignación, el corazón se pega. Expongan sus hijos a las asignaciones de la casa, y el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo, comenzará a despertar la pasión sobre ellos, y será el más grande honor de esta casa, el más grande honor de las familias y de las generaciones. ¿Alguien dice amén? Vamos, denle un aplauso al Padre, porque Él ha sido bueno.